Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, después de nuestra tertulia, nuestro avance informativo, tal como anunciamos, comentamos a partir de este momento, bueno, pues la comparecencia ayer en rueda de prensa, perdón, del diputado del Común, Rafael Llanes, que compareció junto a la presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, Emma Corao, el presidente, de la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, la gerente del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Eva Negrón, para presentar el recientemente constituido Grupo de Defensa de Derechos Sociales en Canarias. A su vez trasladó a la institución una queja, este grupo, trasladaba a la institución del diputado del Común una queja por la gestión del proceso de redacción del catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales por parte de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Hay que recordar que esto, junto con la, todo lo que es reconocimiento y todo lo que es la regulación de las entidades del tercer sector, bueno, pues viene siendo por el propio tercer sector y por los colegios profesionales, viene siendo demandada la mayor atención hacia la dependencia, la mayor atención por parte de ese departamento. Dos legislaturas ya atrás, bueno, pues viene la ahora responsable de este departamento, la señora Santana, en el Parlamento de Canarias, bueno, pues siendo el azote de cuántas personas han pasado por ese departamento, y parecía tener al principio, en la pasada legislatura, parecía tener la solución a todos los problemas sociales de Canarias, pero bueno, ha sido un fracaso hasta el punto de que el director general de la dependencia dimitía y marchaba ya hace varios meses. Es por primera vez en la historia de Canarias que entidades del tercer sector y colegios profesionales dan lugar de manera unificada a un grupo como este de defensa de los derechos sociales en Canarias. Y nosotros tenemos al otro lado telefónico, bueno, pues a uno de los miembros, Emma Colau. Buenos días, saludos.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues lo bien que hay que pasar, la verdad, muy bien.
Bueno, estamos hablando de quizás una legislatura, hasta ahora en Canarias se venía de alguna manera, bueno, superando, mejorando poco a poco la situación de la dependencia. La pandemia, esto no es precisamente la que hace que reviente la situación en Canarias, o sea, agudice la situación en Canarias en cuanto a todo el tema de servicio de trabajo social, servicios sociales, acción social en nuestra comunidad y en toda España, sino que ya desde antes se venía hablando de la falta de valoración, de la persona valorada a espera de que se le concediera una prestación o bueno, cualquier trámite que tuviera relación con esta consejería del gobierno de Canarias. Claro, todo eso se recogería, todos los servicios se recogerían en el catálogo de prestaciones y servicios, valga la redundancia, del Sistema Público de Servicios Sociales. Algo que no se ha cumplido hasta ahora, ¿no? Sí.
Efectivamente, el catálogo de prestaciones y servicios, que es la cartera de servicios y prestaciones a la que la gente puede tener acceso en función de la Ley de Servicios Sociales, es importantísimo para desarrollarlo. Tenemos que entender que la Ley de Servicios Sociales te da unos derechos subjetivos, pero para que estos derechos subjetivos lleguen a ser objetivos, es decir, que los puedas adquirirlos, tienen que estar en ese propio catálogo que está articulado en la propia Ley de Servicios Sociales y para el que se tenía un plazo de 6 meses para su elaboración, superando en esto hasta 3 años, que hemos elaborado, ¿no? Nosotras comentamos que podíamos entender la paralización de los plazos durante el confinamiento y un momento en el que para todas yo creo que ha sido un momento de estanco en nuestras vidas, y así lo recordamos cuando hablamos de los años, ¿no? Pero sí es cierto que el problema del catálogo ha tenido un problema estructural. En primer lugar, por la forma en la que se ha comenzado la subredacción, la imposibilidad de tener puentes de colaboración, de tejer redes para poder generar ese trabajo conjuntamente con las entidades del tercer sector y los colegios oficiales, que somos justamente esos agentes sociales que estamos en la contingencia diaria de los derechos sociales de Canarias, y eso se ve en el resultado. Cuando se nos pasa la propuesta de proyecto por el que se aprobaría el catálogo, ese era un proyecto que realmente, fue un desastre. Es decir, no entendíamos cómo una propuesta de tal calibre podría no contemplar la discapacidad, confundir competencias en materia de quienes gestionan los cabildos, ayuntamientos o gobierno de Canarias, que no existieran las conceptualizaciones bien definidas en materia de dependencia, que en materia de violencia de género se redujeran servicios de atención, que en materia de atención a menores migrantes, que es la única competencia en materia de migración que tiene Canarias, tampoco se diera lugar a los servicios que ya estaban contemplados. No es solo que no ampliara servicios, sino que es que se comía los que ya teníamos contemplados en la ley de servicios sociales y que tampoco cumplía con las leyes sectoriales que ya estaban implícitas en su cumplimiento, porque son leyes estatales como la propia ley de dependencia y discapacidad. Era un proyecto que era inasumible. Y así lo trasladamos a la administración pública, en este sentido, a la Consejería de Derechos Sociales, e intentamos tender en todo momento esos puentes de colaboración. Todo esto antes de que entidades sociales y colegios oficiales decidiéramos confluir en un espacio de trabajo común, porque todas teníamos en cuenta que esto teníamos que acometerlo rápidamente, porque la población canaria no puede esperar más, está lloviendo sobre mojado, y evidentemente los derechos sociales son una cuestión muy importante para la atención a las personas en estado de exclusión social o con riesgo en materia de subvivencia diaria. Cuando la administración pública, en este caso el gobierno de Canarias, da continuamente una negativa a colaborar, nos mandamos propuestas, no se nos contempla, mandamos aportaciones, no se contemplan, mandamos en el plazo de exposición pública nuevamente esas aportaciones, hay que reconocer que se nos amplía un poco el plazo a nosotras para poder seguir dando aportaciones, las dimos incluso, y no conocemos ni el estado del catálogo, ni qué contempla o no contempla, ni en qué medidas se han llevado a cabo las aportaciones, si se han cumplido en materia de discapacidad o de dependencia todas las cuestiones que habíamos relatado, si en materia de infancia y familia, violencia de género, no conocemos el contenido del catálogo. No se puede decir, y esto se está repitiendo mucho por parte de la consejería, no se puede decir que un proceso es participativo porque sientas a las personas en un espacio en el que tú te encuentras, porque bien, lo que ha ocurrido en esos espacios es que se nos da lugar a una conversación que no informa de casi absolutamente nada, y en el que seguimos en la línea en la que no conocemos nada del contenido del catálogo. Eso no es participación, eso es asistencia. Si quieren el TIC por asistencia, cierto es, le podemos dar la nota en ese sentido. Pero si quieren el TIC por participación ciudadana o participación activa de los agentes sociales a los que después le externalizan los servicios públicos, pues no le podemos dar ni una nota porque no se han presentado ese examen.
Claro, en este caso no estamos hablando de algo que se exige cuando comienza una legislatura, que bueno, pues puede parecer demasiado precipitado. Estamos hablando cuando estamos ya en el cuarto año de la legislatura, o sea, ya hemos superado 3 años de legislatura, constantemente cada una de estas organizaciones por separado y han estado reiterando la situación que se estaba viviendo en Canarias. La pandemia agudiza aún más, si cabe, esa situación por la paralización de todo lo que fueron los procedimientos administrativos, y bueno, pues en este caso se denuncia constantemente la cantidad de personas que van muriendo sin llegar a tener respuesta a su demanda, o personas que ya teniendo aprobado todo un expediente que les ha costado años y años desarrollar, bueno, pues tampoco llegan nunca a ver una realidad, es recibir la ayuda que demandan, y en este caso hasta el punto que yo no recuerdo ocasión en Canarias en que todas las entidades del tercer sector y los colegios oficiales, porque hay que recordar que hay que estar el Colegio Oficial de Trabajo, Social de Las Palmas de Gran Canaria, el de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Educación Social de Canarias, el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, el CERMI Canarias, la Asociación de Cuidadores y Cuidadoras de en este caso de familiares y amigos o amigas de personas con dependencia de Alzheimer y otras demencias como ACUFADE y la Coordinadora de Acción Social de Canarias. ¿Todo menos la consejería?
Todo menos la consejería, porque además hemos llamado grupo de defensa. Si intentáramos hacer un análisis irónico de quién nos estamos defendiendo, yo creo que la respuesta está clara, ¿no?
Sí.
Ahora, la cuestión...
Desgraciadamente es demasiado clara, ¿no?
A mí me gusta ser clarita porque vivimos en un contexto en el que diera la sensación que el lenguaje se ha convertido en una cosa que yo, desde que tengo uso de conciencia en preescolar, una se comunica para que las personas entiendan, pero cuando escucho hablar al personal político, de verdad que no logro entender la misa de la mitad.
Sí.
Entonces, me gusta ser clarita en ese sentido. Cuando las entidades sociales del tercer sector y los colegios oficiales comienzan a armar un espacio conjunto en el que existe un grupo de que se conforma un grupo de defensa por los derechos sociales, tenemos que entender que históricamente los derechos sociales se han visto como gasto y no como inversión. Esto quiere decir que la ciudadanía al sector político le parece un gasto. Y la ciudadanía canaria no es un gasto. Tenemos una tremenda deficiencia estructural en todos los servicios públicos y se veía venir cuando de repente el confinamiento estalla, porque efectivamente no iba a poder cubrir toda la necesidad, ni la demanda. No la iban a poder cubrir, y lo sabíamos perfectamente, porque más allá de la crítica siempre tiene que haber una propuesta, y los colegios oficiales y el tercer sector siempre han dado propuestas encima de la mesa. Hemos avisado porque estamos con la temperatura social de la gente, estamos diariamente en esa contingencia, en esas calles, en esas administraciones, en esos cabildos y ayuntamientos, en esas entidades sociales que acogen esos servicios. Cuando la gente tiene un servicio de discapacidad o dependencia, muy probablemente lo esté prestando una entidad social. Y además la administración pública, y en este caso la Consejería de Derechos Sociales, lo hacen de una manera muy perniciosa, porque sabe que externalizando el servicio abarata el sistema, y abaratando el sistema lo hace a cargo de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras que van a llevar esos servicios, porque no se crean que las entidades sociales se embolsan grandes cantidades de dinero, primero porque no pueden, porque son entidades sociales sin ánimo de lucro, y todo eso tiene que quedar invertido en el proyecto, y segundo, porque el personal que trabaja para esas entidades sociales, que está cualificadísimo, es un personal que nunca cobrará un sueldo digno, porque primero se malfinancian esos servicios por parte de la administración pública, que muchas veces no cubren ni el coste plaza, y segundo, porque los convenios colectivos de estas entidades sociales son siempre precarizantes. Entonces no nos han hecho iguales, nos han hecho igual de pobres. Si el plan de choque era que nadie se iba a quedar atrás, discúlpenme, señorías, pero se ha quedado atrás todo el mundo excepto sus propias señorías. Lo que no puede ocurrir en el gobierno de Canarias es que cuando colegios oficiales, entidades sociales del tercer sector se unifican para poder trabajar sobre los derechos sociales en Canarias y defender los derechos sociales de la población canaria, sus señorías lo vean como una afrenta. Si lo ven como una afrenta, quiere decir que hay poca autocrítica. Poca autocrítica, que es aquella autocrítica que se solicita siempre en oposición y que parece cuando se entra en gobierno, el telón de privilegios acaba por disipar toda esa autocrítica que tan buena es para el sistema democrático y político, ¿no? Por esa razón, no entendemos cómo no es posible tender puentes de colaboración. No se trata de estás conmigo, estás contra mí, se trata de que en política, en ese sector, las entidades sociales y agentes sociales, como los colegios oficiales y asociaciones y organizaciones, también tenemos cabida, en el sentido en que nos han hecho ser quienes tenemos que llevar los asuntos de los derechos sociales diariamente. No puede ser que para la realización de una norma se nos llame, se nos consulte, pero para la aplicación de esos derechos ni se nos llame, ni se nos consulte, y encima se nos malfinancie. No puede resultar así. Es que no podemos seguir mirando los derechos sociales en Canarias de esta manera, porque la gente lo está notando, porque llueve sobre mojado, porque no salíamos de una recesión económica y una crisis brutal para entrar después en un confinamiento que todavía abarata el sistema público y que encima vaya en detrimento de la ciudadanía canaria. porque los ayuntamientos no pueden contratar más personal, las listas de espera en servicios sociales son brutales, porque los cabildos tienen competencias limitadas muchas veces en la prestación de servicios y la externalizan entidades sociales que tampoco pueden dar más de sí, porque no existe más financiación para poder cubrir toda la demanda que llega. Porque tenemos un 36,4% de pobreza estructural, lo que quiere decir que una de cada tres personas en Canarias no come todos los días. Porque tenemos un problemón, hablando de materia de protección a la infancia, y porque tenemos incluso a las comisiones de trabajo, hablando de que no pueden llegar a toda la demanda ni cubrir todas las necesidades de esos menores, porque no existe personal, porque no se abren ofertas públicas de empleo, porque están pendientes de sacar cifras adelante y no de sacar realidades adelante. Ese es el problema.
Claro, estamos hablando de un sinfín de... estamos hablando de hambre. Primero, estamos hablando de dependencia de personas que, bueno, unas con cuidados y otros los cuidadores. Estamos hablando de expedientes que se tratan como si fueran cosas cuando estamos hablando de personas. Y estamos hablando en este caso de que se ha incrementado, se ha llegado a decir en Parlamento. Yo he estado en el debate de presupuesto, el debate de Estado de Nacionalidad, trabajando desde allí, y se ha llegado a afirmar por el presidente del gobierno de Canarias que se había incrementado el número de personas en esa consejería en más de 100. Luego nos enteramos cuando el dimitido o cesado, nunca quedó claro, el director general dijo que esas personas no habían ido para ahí, sino se habían distribuido por todo el gobierno. Y luego se comprometió en el debate de presupuesto en diciembre a que se iba a incrementar, habla de cifras, está por escrito en el discurso de presidencia, se iba a incrementar el personal para desbloquear, dar salida a todo este tema. Y se habló específicamente del tercer sector por parte de todos los grupos, y no hablo ahora de gobierno solo, sino también de los grupos de la oposición. Todos han estado hablando de tercer sector, de regularlo, de darle un marco en condiciones, y sin embargo, bueno, pues seguimos cuestionando al tercer sector, sigue cuestionando al tercer sector y siguen tratando a las personas como cosas, ¿no? Como números.
Sí, totalmente, absolutamente, pero ese es el problema del discurso político. El discurso político sin propuesta y sin acción no es sino discurso, y a mí de verdad que me agrada cuando hay discursos de apoyo, pero los discursos de apoyo no son planes de acción. Los planes de acción son aquellas medidas que se llevan justamente para paliar un problema. Si sabemos perfectamente que este problema es antiquísimo, tendremos que hacer un plan estratégico que vaya cubriendo las necesidades diariamente de lo que vienen a ser los derechos sociales en Canarias. Si sabemos que Canarias es una población que incluso trabajando está en situación de pobreza, pues tendremos que entonces dignificar justamente esas vidas, ¿no? Y no se hacen a través de prestaciones precaristas, no se hace a través de aquel anuncio de la paguita que aumenta 50 euros más, porque, disculpen, la calidad de vida de la gente no son 50 euros, desde luego que no. Y se me ocurren muchísimas formas de reinvertir los derechos sociales que no sea a través de la dádiva, ¿de acuerdo? Que me recuerda mucho a la dádiva. Los derechos sociales en Canarias no se están gestionando, se están maltratando. Se están maltratando desde un punto de vista en el que se entiende a la gente demandante como gente pobrecita a la que hay que ayudar. No son pobrecitas, son personas que están pasando una situación de vulnerabilidad y que tienen toda la capacidad para poder transformar su vida. Pero hay que darles autonomía, porque la administración pública está para dar servicios de apoyo, porque la administración pública está para poder llevarles al camino de la autonomía y dotar de mayor capacidad para que puedan encontrar un empleo que les haga autónomos y que las haga autosostenibles. Porque no se puede hacer a las personas de la ciudadanía canaria dependientes, porque se las está haciendo dependientes no porque la población canaria sea dependiente y quiera hacerlo, no, en absoluto. Se las hace dependientes porque, tal y como están reestructurados los derechos sociales en Canarias, está hecha para que la administración pública siempre mantenga ese sistema paternalista en la que yo soy quien te va a ayudar a solventar todos tus problemas, pero vas a depender de mí siempre para solventarlo. No, oiga, no se trata de darte el pescado, sino la caña de pescar. Esos son los servicios de apoyo. Así haces autónoma a la población canaria. Y no a través de la dádiva, de prestaciones precarizadas y, por supuesto, de cargarte los servicios sociales a través de la precarización de los servicios públicos y de la externalización de esos mismos servicios sin que se toque la estructura de la administración pública. Porque lo que no puede hacer es que cuando se está en un discurso en el que se hace una crítica absoluta sobre cómo tienen que ir las cosas, va todo muy bien, pero cuando toca la acción, de repente la administración pública sea esa muralla en la que uno se respalda frente a su gestión. No. Sabíamos perfectamente cuál era la administración pública. Las entidades sociales del tercer sector, colegios oficiales, saben perfectamente cuáles son los engranajes de la administración pública porque trabajamos con ellos o trabajamos muchas veces en esa administración y sabemos perfectamente qué resultados podemos esperar y cuáles no. Así que seamos un poquito más precavidos las próximas veces que queramos iniciar discursos políticos y apoyémonos de quienes saben. Si no sabemos, que no pasa nada por no saber, pero sí ocurre por perseverar cuando no se sabe.
Es que da la sensación, no sé si comparte el criterio de que, bueno, en más de una ocasión se ha planteado, por muy diversos sectores, se ha planteado inclusive que se aproveche, que se desbloquee un poco, que no se dependa de equipos de evaluación, hablo de dependencia, hablo de un sinfín de cosas, de, bueno, personas que están pendientes de ser evaluados por un nivel de X de discapacidad, o la sencilla renovación de la tarjeta azul esa que tanto plastificado se le va dando porque no se consigue, al menos en Fuerteventura, imposible hace muchos años renovarla, pero y son quejas de todos los días y no llegamos al problema principal que es la alimentación. Pero se ha intentado porque además me parece que es así, que bueno, hay fantásticos técnicos en los servicios sociales de los ayuntamientos, de los cabildos, desbloquear poder, hay temas que pueden sencillamente salvarse desde ahí. Esto no viene a sustituir en absoluto lo que es ese catálogo de servicios, de prestaciones y servicios del sistema público, pero sí, ante ese colapso se podría, a través de cabildos, ayuntamientos, pues intentar o de alguna forma simplificar un poco más todo el trámite, ¿no? Pero no se entiende por el ciudadano de a pie de que tengas que hacer un trámite ante un ayuntamiento, que después pasa un cabildo en alguna de las ocasiones, o lo hagas ante el cabildo, pero después tenga que pasar por el gobierno de Canarias, y bueno, pues ya iremos, ¿no? Pues esto claro. Esto en las mal llamadas islas menores se vive esa triple insularidad, en que no doble, ¿no?
Perfecto. No, en las islas que no cuentan con sede parlamentaria, estamos hablando de bueno, es que se incrementa mucho más el estado de vulnerabilidad, precisamente porque muchas veces muchas de las gestiones pues tienes que verse muy postergadas a mucha más temporalidad. Es que eso ocurre así. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Pongamos un ejemplo, ¿no? La renta canaria de inserción que pretende aprobar la Consejería de Derechos Sociales, ¿no? Y que estaba en punto de discusión y además está en trámite parlamentario a día de hoy. Esa propuesta de renta canaria de inserción, como propuesta en sí, ya entra muy, muy mal encaminada, porque pretende sustituir a la PCI, pero es una PCI mejorada y a la vez más restrictiva. Digamos esto, si una persona registra, primero que el registro es solo electrónico, que me van a tener que explicar el registro electrónico porque tenemos una tasa de analfabetización digital brutal en Canarias y muchas personas no tienen los recursos para poder tener su wifi, tener su ordenador, tener su firma electrónica, no tienen esos recursos. Lo tenemos que posicionar en que hay gente que no tiene esos recursos y ya la renta esta no las ayuda a registrar, van a tener que ir a servicios sociales y colapsar más servicios sociales, que conoceremos que las listas de espera son un tanto largas. Pues bien, partiendo de esa base ya encontramos el primer conflicto. El segundo conflicto viene a darse cuando en la propia propuesta te dice, si a los 3 meses no te hemos contestado, se da por desestimada tu solicitud. Oiga, ¿desde cuándo la administración pública ha contestado en tiempo y forma? Que yo recuerde, nunca. Por responder no ha respondido ni las misivas que este grupo de defensa le ha mandado a la Consejería ni al gobierno de Canarias en ningún momento. Y llevamos un año esperando, ¿eh? Entonces, la mayoría de esas solicitudes decaerán. Que después este tipo de cuestiones se redactan y no se sabe, y entendamos que a lo mejor los políticos no sean capaces de entender que no van a contestar, yo lo dudo mucho. Yo dudo mucho que un político no sepa cuáles son los plazos de la administración pública trabajando dentro de la administración pública. Ahora sí, lo que me hace pensar es, si sabe perfectamente que los 3 meses no se va a responder y sabe perfectamente que van a decaer esas solicitudes, quiere decir que está objetivamente hecho precisamente para que decaigan. Luego, muchas veces en el tramado de la administración pública, y me gusta hablar de administración pública sin que se tengan en cuenta los funcionarios, porque los funcionarios públicos muchas veces trabajan con instrucciones de las direcciones políticas, ¿eh? No es que el funcionario público esté contento con este tipo de decisiones. Estamos hablando de que este tipo de articulaciones, este tipo de frenos en la administración pública están hechos muchas veces para que no puedas ejercer tu derecho. Luego hay que reconvertir los instrumentos y los sistemas de la administración pública. Porque si falla algo, no esperamos a que... No es como aquel reloj que acierta parado dos veces. No esperamos a que acierte dos veces en un día. Tenemos que hacer que acierte a cada minuto y cada hora. Porque la administración pública tiene que ser el brazo ejecutor de defensa de los derechos de las personas y del ejercicio de los derechos de las personas. Porque cuando la población canaria confía en una administración pública y ve que funciona la población canaria no tiene ningún problema en pagar sus impuestos, no tiene ningún problema en mantener el servicio público, pero bueno, funciona. Y esto ocurre por falta de planificación por parte del sector político. La administración pública es una de las estructuras más sólidas que pueda haber si realmente se la engrasa y se le dan los recursos que necesita. Ahora bien, si lo que se trata es de sacar medidas que solo tocan la superficie, que son muy bonitas porque después cubren titulares y porque después pueden usarse y rentabilizarse electoralmente, oiga, en eso no nos vamos a prestar. A eso, desde luego, no nos vamos a prestar. Porque cuando se habla de dinero público, estamos hablando de que ahora mismo el pan está a 55 o 60 céntimos. Pues por cada 60 céntimos que se invierte en la administración pública hay alguien que no come un pan. Así que ese es el respeto debido que se le tiene que dar al presupuesto público.
Claro, estamos hablando de una... Esta mañana en tertulia comentábamos que el gobierno canario está llegando al punto de teatralizar absolutamente todo lo que debía hacer... gestión, ¿no? Sencillamente de cara a eso que acabo de comentar, de cara a revestirlo de publicidad, revestirlo de... pero no toma decisiones, porque claro, a todo esto, ¿cuáles son las... me imagino que ustedes ya, ahora ya constituidos en ese grupo de defensa de derechos sociales de Canarias, me imagino que ustedes en más de una ocasión se habrán parado y habrán dicho, oye, vamos a dar una pensada, vamos a ver si puede haber alguna lógica en este tema, porque vamos a aplicar el silencio administrativo negativo a algo que sabes que no vas a cumplir, me parece un insulto a la ciudadanía, ¿no?
Fíjese que, mire cómo está arquitectada la administración pública. En cuanto a la ley de suelos, si hay alguna solicitud por parte de una cadena hotelera para la explotación de un terreno no consolidado, ahí el silencio administrativo es en positivo. Ahora, no vaya a ser que una unidad familiar de 5 componentes pida una prestación económica para poder vivir su día a día hasta poder tener autonomía y tenga el silencio administrativo en positivo. De hecho, se le da en negativo. Esa es la funcionalidad ahora mismo que tiene la directriz política en nuestras administraciones. Esa es el balance que se tiene para poder llevar a cabo políticas. Y ese es el balance que tenemos que romper. Esa balanza no funciona. Y el histrionismo al que nos tienen acostumbradas dentro de la sede parlamentaria tiene que acabar. Porque mientras están atacándose, mientras están intentando rentabilizar los insultos o sus discusiones, que muchas veces son banales, porque no tocan la superficie y ni siquiera hablan del problema estructural. Mientras ellos hacen eso, esto es como, me recuerdo un poco como el Coliseo Romano. Salvo que mientras ellos pelean, ellos son el público peleando por a ver qué gladiador gana. Y el gladiador viene a ser la población canaria que está esperando que se le dote de esa prestación yendo de un lado para otro. Luego, eso tiene que acabar. Porque lo que están haciendo es enquistar la política. Están enquistando el lugar donde se toman decisiones y de las que las entidades sociales, colegios oficiales y población canaria y ciudadanía en general depende. Están ahí porque tienen que tomar decisiones y tienen el deber de poner en consenso esas decisiones. Otra cosa es que entre distintas diferencias de actitud política puedan entender que hay medidas que se tienen que adoptar de una manera u otra. Pero ese histrionismo artificial por el que después una se va a tomar el café con quien acaba de discutir se tiene que acabar. Se tiene que acabar porque la población canaria no es tonta. Por mucho que nos intenten idiotizar, no somos idiotas. Sabemos perfectamente qué ocurre. Lo que pasa es que cuando a una persona le quedan 3 papas en el caldero, no se puede permitir el lujo de salir a la calle y pelearse con el sector político porque tiene que guardar sus papas. Y son 3 papas las que nos quedan en el caldero en Canarias.
Y ante esta presentación ayer por parte del diputado del Común, ¿ha habido algún tipo de reacción por parte del gobierno o de la consejería? Fíjese que no hemos nombrado partido político ninguno, ni hemos hablado de oposición, sencillamente estamos hablando del problema, ¿no? Pero ¿ha habido algún tipo de pronunciamiento? ¿Ha habido alguien que levantara un teléfono o que intentara contactar con este grupo de defensa de derechos sociales en Canarias?
A día de hoy no, y me gustaría pensar que esa llamada surgirá, pero es cierto que después de 4 misivas y algunas dirigidas incluso a la presidencia del gobierno de Canarias, por la que solicitábamos una reunión, que se nos prometió y después nunca llegó, porque ya cuando es imposible hablar con la consejería, y cuando hablo con la consejería hablo de la dirección general, la viceconsejería y la consejería. Cuando es imposible hablar con toda la estructura de la consejería, pues ya lo que te queda es pues hablar con la presidencia del gobierno. Y la vicepresidencia del gobierno también fue notificada y de hecho se le envió la misma misiva. Entonces cuando se le indica a tanto a presidencia como a vicepresidencia que necesitamos ese espacio para poder reunirnos y poder llevar a cabo algún tipo de negociación, se nos dice que sí, pero es aquel como aquel sí que nunca se cumple. Pues sinceramente muy pocas expectativas tenemos en que se produzca ese llamado.
Bien, se ha creado, se ha presentado, se está dando a conocer, se está compartiendo con la sociedad de que hay ya un grupo que preocupado de esta situación y dispuesto a hacer prisión. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? ¿Cuáles son las alternativas de no haber respuesta que se plantea este grupo de defensa de los derechos sociales de Canarias?
Nosotros vamos a trabajar en todo el trámite, porque ahora lo que toca es trabajar. Y lo que vamos a hacer es trabajar en todo el trámite y todo el curso hasta su aprobación. Intentar conocer ese contenido del catálogo. Tratar de presionar para que nos conozcamos ese contenido del catálogo y podamos trabajar sobre las medidas que sean necesarias. Porque dense en cuenta que cuando se apruebe el catálogo, después tardaremos 2 años en volver a poder modificar una coma. Y durante esos 2 años vamos a tener que cumplir con ese catálogo. Luego, lo que esté en ese catálogo es importante porque los próximos 2 años van a ser bastante duros. Entonces vamos a trabajar continuamente para conocer el contenido de ese catálogo. Después, para tratar de modificarlo. Y si tenemos que trabajar con los sectores políticos, es decir, con los grupos parlamentarios, para poder hacer enmiendas parlamentarias, para que salga en ese catálogo contenido que le va a servir a la ciudadanía canaria, lo vamos a hacer. Y después haremos una revisión de todo el transcurso, de lo que nos ha ocurrido. Porque creo que es importante, una vez terminamos un trabajo, hacer revisión de todo lo que ha ocurrido durante ese trabajo. Que parte ya la conocemos, que es la que le he comentado en el día de hoy. Pero desde luego, que no vamos a poder felicitarnos por haber hecho lo que se hizo en la Ley de Servicios Sociales. En la Ley de Servicios Sociales de 2019 se hizo en conjunto con todos los cabildos, con todos los ayuntamientos, con entidades del tercer sector y con los colegios oficiales. Se hizo, se trabajó, se consensuó e incluso durante las enmiendas parlamentarias. Por eso fue un éxito. Por eso salió en todo el territorio nacional como un éxito y como una ley que servía para la ciudadanía. Por eso pudieron levantarse de sus escaños y aplaudir en el seno del Parlamento, porque ahí sí merecía el aplauso, porque habíamos hecho algo que es para lo que se está en sectores políticos y para lo que sirve la política en general, que no tiene que ver nada con los partidos. Precisamente porque se llegó a consenso y lo que conseguimos es poder darle derechos subjetivos a la gente. Ahora bien, con este proceso del catálogo no se puede decir lo mismo. Y ya avisamos. Si el catálogo no sale con la calidad que precisa y no cumple con los criterios de la Ley de Servicios Sociales, en el sentido de que no cumple con esos derechos subjetivos, vamos a tener que acompañar a la gente a que pueda judicializar muchas veces lo que solicite, que se encuentra en la Ley de Servicios Sociales, pero no en el catálogo. El problema es que cuando la población tiene que acudir al juzgado para solicitar un derecho que tiene reflejado en la ley, pero no está en el catálogo, me parece a mí que llegar al punto de que se tengan que judicializar los derechos de la gente, pues yo creo que ya, yo creo que ya sería el estallido final. Así que esperamos de verdad, y en eso me encantaría tener confianza de que ese catálogo vamos a poder sacarlo adelante, mínimo con lo que pone la Ley de Servicios Sociales, aunque nos habría encantado dar un paso más y dotar de más derechos a la población canaria.
Inmaculada, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por compartir pues lo que es este grupo de defensa de derechos sociales en Canarias, por compartir lo que es la preocupación de todos los colectivos y colegios oficiales que tercer sector y colegios oficiales que lo componen. No hay que olvidar también a todos los representantes de atención, de cuidadores, de familiares y demás. Bueno, pues es una unión todos, menos la administración, y en este caso, bueno, pues a entera disposición de aquí de Radio Sintonía, a entera disposición de este grupo de defensa de derechos sociales en Canarias para servir de transmisor, sencillamente, de toda esa inquietud, porque es una inquietud que preocupa cada vez más. Y bueno, pues como te decía antes, en este caso de las mal llamadas islas menores, bueno, pues ya no vivimos una doble insularidad, vivimos una triple insularidad en cuanto tocas con la administración. Muchas gracias, porque además hay un detalle que quizás no trasciende o no le damos tanta trascendencia para evitar también situaciones. Por esto es un tema tan delicado que evita hablar muchas veces de ello para no perjudicar a nadie. Pero que alguien ante una puerta de servicios sociales en Puerto de Rosario, delante del vigilante, salga, vaya, compre una garrafa de gasolina e intente quemarse a los bonzos en Canarias en este año 2022, me parece que es algo que ya tendría que haber hecho moverse del sillón a Mate 1. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Dime, Emma.
Si eso no hace moverse a nadie del sillón, y hablamos de los sillones de los que hablamos, tenemos que cuestionarnos a quién hemos sentado en el sillón.
Sin duda, sin duda. A quien decía tener todas las soluciones, a tres o cuatro pasados o pasadas responsables de esa misma área. O sea que recuerdo perfectamente, porque llevo actividad parlamentaria, y recuerdo perfectamente las intervenciones, los discursos y las soluciones que decían tener para resolverlo. Y sin embargo, bueno, por los hechos se conocerán, ¿no? Gracias, Emma. A total disposición, Emma Colau, de ese grupo de defensa de derechos sociales en Canarias. Y bueno, pues, úsenlo. Saludos.
Muchísimas gracias por el espacio.
Hasta siempre.